Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Este programa en el que le damos la enhorabuena a Lorena Castel, que fue madre hace 3 años y que...
De lo cual me alegro.
Efectivamente.
Me he leído hoy un artículo de ella.
Claro. ¿Has marcado una de Sergio Ramos con la selección de waterpolo?
Me he leído uno de ella.
Sí, claro.
Porque vi que tenía su hija, una enfermedad que también tuvo un familiar mío, y yo pensaba que la chiquilla había nacido hoy, y la chiquilla afortunadamente nació hace 3 años.
Y está recuperada.
Está fenomenal. Perfecta. Ella puso una caravana al lado del hospital, porque cuando tienes esta enfermedad tienes que estar permanentemente al lado.
Es niño, por cierto.
O niño.
Manolo, es que no has dado una ayuda. Bueno. Has dicho que era niña.
Había un 50%,
y que había
en niño, niña, niña, ya vale todo.
Bueno, vale. Se llama Río.
Río, y me alegro mucho por ella y por el niño.
Es que bueno, vale, perfecto. Pues en este programa que le damos la enhorabuena.
De momento te has quedado flipado cuando te he dicho
nunca
eso,
pierde.
No, es que no. Vamos,
lo... Te has quedado flipado cuando te he dicho.
Están Lama, Maldini, Elías, Palomar, Uzquiano y Evangelio. Continúa Elena porque va a tener que contarnos ahora el pollo de Onana, que se ha pirado del Mundial, aunque donde hay pollo también, o parece, es en Bélgica.
Sí.
Es en Bélgica. Nos escucha un periodista belga que trabaja en DHL Sports, David Liag. Hola, David, muy buenas.
Hola, buenas.
Supongo que no he pronunciado bien tu apellido. ¿Cómo se pronuncia?
Leag, pero está bien.
David Leag. Vale, perfecto. David, resulta que hoy ha habido rueda de prensa, ha hablado Courtois, ha hablado Hazard, y todo porque se había informado en los últimos días que después de la derrota contra Marruecos había habido enfrentamientos en el vestuario entre, además, jugadores importantes, jugadores de peso. Yo he leído que Kevin De Bruyne y Courtois que no se hablan. En fin, está el ambiente un poco difícil antes del partido contra Croacia, ¿no?
Sí, está bastante difícil. Por eso, bueno, salieron, se presentaron delante de la prensa Hazard y Courtois para un poco intentar de calmar todo, pero la situación está bastante, bastante jodida. Es verdad que hay unas relaciones bastante difíciles entre algunos jugadores, como lo dijiste, entre Courtois y De Bruyne, que no se hablan desde un montón de años, ¿eh? Eso no es de ayer, pero también se sabe que Hazard no habla con Trossard y que Lukaku, por ejemplo, no se lleva bien con Batshuayi. Y todo eso ha salido últimamente porque el nivel de juego no es tan bueno. Y usted sabe que cuando no se juega bien, bueno, las relaciones siempre han estado un poco mala. Y es verdad que en Bélgica estamos preguntándonos qué figura va a tener Bélgica frente a Croacia. Es un poco todo o nada y no sabemos qué esperar.
¿Qué partido ese? Fíjense, escuchen a Hazard, al jugador del Real Madrid, cuando ha tenido que dar explicaciones por todo lo que está diciendo y publicando.
En el vestuario no pasó nada, solo habló el entrenador. La charla la tuvimos ayer en el hotel.
¿Y con Vertonghen también?
No pasó nada, solo le dije que ya no era tan rápido. Me dijo que tenía razón, pero no me peleé con él. No soy estúpido, es más grande que yo.
Vaya
apoyo,
¿eh? Situación. Vaya ambientito, ¿eh? Vaya
sí, sí.
Le dije que no era rápido después de un partido. Le dije que no era rápido al frente.
Sí, vamos.
Tremendo.
Tuvo que haber ahí, vamos, viendo lo que nos está contando David, tiene que ser tremendo. ¿Ha convencido lo que han dicho hoy Courtois y Hazard a la prensa o no? ¿O no os ha convencido?
No. Está cierto que pasó algo en el vestuario después de Marruecos. Ya hubo señal durante el partido frente a Canadá, porque hubo una pelea entre Alderweireld y De Bruyne, que son también dos jugadores muy, muy, muy importantes. Así que cuando tú ganas, bueno, no pasa nada y tú puedes borrar todo eso, pero cuando pierdes y juega mal, como fue el caso contra Marruecos, bueno, todo sale. Y es verdad que Bélgica está un poco en una situación, de crisis, podemos decir eso.
Sí, con lo bien que había empezado todo. El anuncio del Rey con la selección, que era uno de los mejores de cara a este Mundial y tal, y fíjate...
Si ves por nombres, es una gran selección. Es verdad que algunos juegan estar un poquito pasadetes, como de Hazard, pero por nombres... defensivamente bajan un poco, pero por nombres un equipo tiene que jugar mucho mejor.
Pero las declaraciones de De Bruyne al Guardian son anteriores al partido contra Marruecos, a la derrota, cuando ya dice que no tiene opciones de nada y que los jóvenes que vienen... No son mejores, son peores que la anterior generación y que ellos ya están mayores.
Sí,
así.
Es que a De Bruyne es al que se le ve especialmente desconectado del Mundial y de la selección, David. Es al que vemos que es el jugador de más nivel en teoría y sin embargo nada, no está dando nada.
Sí, el caso de De Bruyne siempre ha sido un caso muy especial. Es decir, que no, nunca hemos visto el jugador tan fuerte que vemos todos los, cada semana en Manchester City. En equipo nacional hay algo que pasa siempre. En Rusia jugó súper bien contra en Brasil, por ejemplo, pero nunca ha sido un De Bruyne igual que en Manchester City. Y es verdad que a nivel mental, cuando hay que superar un tema, tenemos la impresión de que él se hunde contra Marruecos. Su segundo, la mitad de su partido fue terrible. Es un caso raro que no podemos explicar muy bien.
David, muchísimas gracias por contárnoslo en el partidazo. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Gracias, compañero de la prensa belga que está aquí en el Mundial y que explica un poco lo diferente que es una concentración a otra, ¿eh? Estamos hablando de España, del grupo, tal, no sé qué. Fíjense, imagínate, la que hay liada en Bélgica.
Lo de Courtois, pero yo fue un enfado consigo mismo, me pegó un puñetazo al banquillo. Yo, lo de Bruno tiene mucho que ver con lo táctico el otro día. Intentó Roberto Martínez cambiar el dibujo, juego de defensa de cuatro, le metió muy en la derecha. Yo lo que sí creo es que Trossard está para jugar por titular y dejar fuera de Hazard.
Y luego, lo que claramente tiene pinta es que Roberto Martínez, después de este Mundial, yo creo que ya lo tenía decidido, pero encima...
Lleva mucho ya, ¿verdad, Guille? Lleva varios años ya.
Buscará una nueva experiencia en clubes, y es muy complicado que un equipo con estos líos extrafutbolísticos rinda luego en el campo, así que yo le tengo muy poca fe incluso a que pase esta fase de grupos.
Bueno, tiene que ganar a Croacia, no va a ser fácil, ¿eh?
No le queda otra
solución. Yo con lo que están contando, con este veo pollo mejor
me
a Croacia.
Imposible,
claro, es que vamos,
el fútbol de todas formas
tienen enfrentamientos personales en el caso de los jugadores, son enfrentamientos personales graves,
desgaste también,
sí, graves, ¿eh?
De todas formas, si juega Lukaku, yo te digo que va a tener más opciones, aunque se peleen, que si no juega. Meter a Lukaku ahí en medio,
sí, pero es que
ya te genera... Bueno, pero Lukaku, el fútbol nunca se
una
sabe.
Cosa, yo estaba en el campo el otro día, Lukaku está enorme, ¿eh?
Bueno, claro,
o sea, enorme que, es, que, está...
Que de gordo. Que,
cuesta más rodearlo.
Ha echado cuerpo.
Sí, yo le veo...
Que lleva dos meses que no juega.
Mucho tiempo parado, lesionado.
Dos meses lleva que no juega al fútbol.
Sí. Con un preparador físico cada día entrenando... que vivía con él en Milán, pero claro,
pero
mucho
te
tiempo
quiero recordar
fuera de forma.
Que Van Gaal estaba en la calle en Valladolid, metió un gol Xavi y ganó la Liga.
Sí, no, si al final estos fútbol, se enchufan...
Que Rafa Benítez estaba en la calle fuera en el partido frente al Español.
Español, un partido,
sí, sí. Y se quedó... Bueno, digo, un partido y luego sigue el otro, sí, y el otro, sí, y ganó la Liga.
Sí, pero Manolo,
una cosa es un entrenador cuestionado y otra es una guerra civil en un vestuario, ¿eh?
Que también he visto guerras civiles yo en vestuarios, ¿eh?
Sí,
y luego,
sí, puede
y luego
pasar.
Salir para adelante, ¿eh? Bueno,
Lukaku,
y negarlas.
En Sudáfrica. Y jugadores que no se hablaban, sí, en vestuarios y que casi han llegado a las manos, y luego en el campo eran hermanos.
Y luego hemos visto a Francia salir del Mundial de Sudáfrica casi a tortas. Quiero decir, sí, sí. Y en la primera fase. O sea, hemos
ahora
visto
tiene morbo, ¿eh? Ver el partido, este partido Croacia Bélgica es el día del partido de España. Se juega a las 4 de la tarde.
A las 4 Croacia Bélgica y luego España.
Efectivamente, primero el grupo de Bélgica Croacia, que ese grupo
de Marruecos y Canadá, que ya no se juega nada, pero
ojo Marruecos, que no, pues
Marruecos se gana primero.
O sea, nos cruzamos con ese grupo nosotros.
Sí, es decir.
Nos puede caer Marruecos, nos puede caer Croacia, nos puede caer Bélgica. Marruecos, si la gente piensa que es un chollo cruzarse con Marruecos en octavos,
ojito
con Marruecos.
Buen equipo.
Elena, por fin Onana se ha ido del Mundial, el portero de Camerún, que no estaba...
Por fin, porque
como estábamos pendientes desde hacía ya dos días prácticamente que pasaba con Onana, hoy se ha pirado, ¿no?
Sí, después de que anoche la federación le suspendiera temporalmente por motivos disciplinarios, el presidente Eto, por lo que me cuentan, se ha posicionado del lado del seleccionador. Eso le ha dolido a Onana, porque tenía y tiene buena relación con Samuel Eto, y se ha visto obligado a irse. Este mediodía cogía un vuelo Doha-París, mañana se irá de París a Camerún en otro avión para intentar desconectar allí en su país. Ha emitido un comunicado donde apunta directamente al seleccionador, Rigobert Song. Dice Onana que ayer no le permitieron ayudar a Camerún, que siempre se ha comportado bien, que puso todo su esfuerzo y energías en encontrar una solución, pero que no encontró el deseo por la otra parte para resolverlo. Anima a sus compañeros e insiste que lo primero siempre es el país.
Sí, pero malo Nana. Mal. Sí, claro. Mal.
O sea, no quieres jugar, que como te dice el entrenador, quieres tú sacar la pelota jugada, el entrenador te dice que no, que quiero Nana.
No le queda otra.
Le quiero Nana. Pues es que encima va a Camerún y sin él saca un buen resultado,
pues pudo ganar, ¿eh? Sí, sí.
Claro.
Y la última, gracias Elena, un beso, hasta luego.
Un beso.
Y la última de líos, Uruguay. Ayer ya lo decíamos. Después del partido se notaba en las voces de los jugadores cierta crítica a Diego Alonso. Primero Jiménez, nada más que acababa el partido, y luego Cavani, los dos.
Creo que nos salimos a ganar. Y la verdad que queda una sensación de mucha amargura, ¿no? Porque la realidad es que tenemos un grandísimo equipo, grandísimos jugadores y no nos estamos largando, no estamos aportando el fútbol que realmente tenemos.
¿Por qué no se le encuentra la vuelta?
Y eso hay que preguntarle a Alonso. Preguntarle a él, él te va a poder hablar más tácticamente de lo que puede pasar, digamos.
Canal 12 de Uruguay, Martín Charquero. ¿Qué tal, Martín? Muy buenas.
Un grande.
¿Qué tal? Bueno, un gusto para mí poder estar acompañándolos, aparte un programa que me gusta escucharlo cuando estoy tranquilo allá en mi casa en Montevideo, pero ahora acá en Doha. Bueno, con gusto escuchándolos también. Yo creo que es un poco, hay una distancia entre lo que está sucediendo en Bélgica y lo que ha sucedido en Uruguay. No hay nada en cuanto a información confirmada que me haga pensar que el vestuario está dividido o que están definitivamente soltándole la mano al entrenador. Lo que sí puedo decir es que unos minutos después de haber hecho estas declaraciones, José María Jiménez ya en zona mixta desaceleró un poco su crítica y lo que dijo fue, bueno, el técnico en realidad siempre nos hace buscar el partido o ir a ganar. Yo lo que veo definitivamente es que en la etapa anterior de Tavares nunca hubo ningún caso similar a este de tener que un futbolista salir a aclarar algo que dijo. Me parece que esta es la primera comparación y sumamente objetiva. Y que sí, estamos en una situación que no es muy común de que un futbolista de nuestra selección uruguaya, bueno, salga a indirectamente dejar entrever que no está de acuerdo con un sistema de juego.
Uruguay tiene que ganar a Ghana y Portugal ganar a Corea.
Si Uruguay gana a Ghana, lo tiene bien, pero claro, tiene que ganar a Ghana, que el otro día jugó muy bien la segunda parte.
Bueno, si Uruguay gana y Portugal empata con Corea, también se clasifica para octavos Uruguay.
Sí, a Uruguay le puede destrozar que le gane Corea a Portugal, pero eso es muy difícil, ¿eh? Eso es muy difícil que pase. Yo lo veo muy complicado, pero bueno, puede pasar, por supuesto.
¿Cómo lo veis, Martín?
Difícil, porque hasta ahora el equipo no devolvió mucho de qué ilusionarse. Hoy hace unas 4 horas el seleccionador, que habitualmente no utiliza la red social Twitter, optó por escribir en su cuenta, elijo creer. El tema es que es un verbo muy lindo de escuchar, que sirve a veces para entusiasmarse, siempre y cuando la cancha devuelva algo. Y el equipo, la verdad, que hasta ahora ha dado muy pocas cosas. Hace un rato terminamos de confirmar con nuestros compañeros de Canal 10, de Subrayado, que existieron algunas reuniones entre el seleccionador y el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y que también Diego Godín, como emblema y capitán de esta selección, intentó nuclear a todos los jugadores para hablar sobre este momento, pero bueno, me parece que son pasos que habitualmente un plantel uruguayo da. Un equipo uruguayo no suele estar condicionado por la falta de actitud o un espíritu combativo. Sin embargo, ayer el equipo terminó tumbado en la cancha después de recibir el primer gol. El segundo gol, como que automáticamente bajó la persiana y dijo, esto ya es inamovible.
¿Los uruguayos con quién tienen más pique, con Brasil o con Argentina?
Es muy particular la pregunta que me haces porque yo te puedo dar mi respuesta.
Dame la tuya.
Yo te diría Brasil, yo te daría Brasil 100%. ¿Sí? A los uruguayos durante mucho tiempo nos molestó que Brasil sacara ventaja de situaciones como por ejemplo cambio de sedes durante Copa del Mundo, esas pequeñas ventajitas que habitualmente suele sacar Brasil en un torneo mundial, pero entiendo que hay un montón de compatriotas que sienten una rivalidad más grande con Argentina, más allá de que los argentinos suelen siempre, ante la duda, ir a favor nuestro. Por eso digo, es un amor no correspondido.
Ya. Tú prefieres que gane España el Mundial que Brasil o Argentina, ¿no?
Yo te diría que cuando corte esta conversación con ustedes,
¿sí?
Yo voy a ir a mi cuarto, me voy a colocar los auriculares y me voy a poner a escuchar la 7ª sesión de Luis Enrique, que para mí sigue siendo Luis Padrique. Soy fan número 1 de él. Y hoy, para colmo, entregó una frase que mañana la voy a utilizar en los diferentes programas en los que estoy, porque me sentí totalmente identificado, porque es parte del mal que tiene Uruguay. Ese temor a la derrota, esa necesidad de salir a defender y solamente cambiar el plan de juego o el juego preferencial después de recibir un gol. Así que con eso te digo mucho. Me siento identificado por el juego que consigue
España. Martín, no pasa nada, no le des vueltas a Padrique y al Twitch y nada, que eres de España, que ya eres de España con Del Bosque.
Uno de los nuestros.
Juanma, igual Martín nos sabe la última cábala, buenas noches para Martín, de que estamos haciendo para...
Ah, sí, esta cábala es importante, vamos con ella porque... A ver qué dice la gente.
Si gana Uruguay, Uruguay se queda con las ganas, pero buenas ganas, Martín, de seguir ganando, porque si gana, pero no gana el fútbol, ¿eh?
Es muy tarde ya, hermano.
Lo peor es que lleva así desde por la mañana, o sea, en el desayuno en el hotel ya estaba grabando.
Ya estaba rimando, ¿no?
Sí, ya estaba...
¿Lo entendiste, Martín?
Repítelo, Andoyito, repítelo.
Si gana Uruguay, Uruguay se queda con las ganas, pero buena gana de seguir ganando. Si gana, pero no gana el fútbol.
No, sí, señor.
Muy bien, bueno,
yo creo que lo has cambiado.
Directamente para Uruguay.
Muy bien. Pues ahí
mándalo, Martín, a Uruguay.
Lo que pasa es que a Antonito no le gusta mucho que le graben televisiones, no. pero a lo mejor contigo hace una excepción. Contigo a lo mejor hace una excepción.
Pásaselo a Diego Alonso.
Soy hermano de los uruguayos, del profe, de Diego,
de
Forlán.
Jiménez.
Gracias. Jiménez. Martín, un abrazo. Ya nos veremos por aquí. Un abrazo.
Un abrazo grande para ustedes y mucha suerte.
Gracias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
España parece verano azul comparada con el infierno que es Bélgica. Bueno, en realidad me recuerda a la España de 2014, cuando Del Bosque no supo hacer el relevo generacional. Croacia le va a meter 3 a Bélgica, ya lo veréis. Y los que dicen que De Bruyne es el mejor centrocampista del mundo, me tienen que explicar a mí qué ha hecho este chico con su selección. Sobre el tema de las tarjetas, decía un oyente, yo pondría 3 tarjetas para que llegue una suspensión, limpiarlas en cuartos y, salvo que sea roja directa en semifinales, todo el mundo llegaría limpio a la final. Y dice otro oyente, os doy un dato, todas las casas de apuestas internacionales dan ahora mismo a España como tercera favorita a ganar el Mundial, solo por detrás de Brasil y de Francia. Y escuchad, porque hay un oyente que hablaba sobre el asunto de Lorena Castell.
Lorena Castell embarazada en 2019. Podía ser la madre de Gaby o de Pedri, perfectamente. Y claro, la madre del futuro rey de España.
Qué grande.
Efectivamente, son la 1 de la mañana y 7 minutos, las 12 y 7 en Canarias. Aquí son las 3 y 7 nada menos, 3 y 7. Seguimos, partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número 1 del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número 1 del deporte.
Tramo final del partidazo en el Mundial de Qatar 2022. Mañana juega Argentina. Y hay que mojarse sobre si puede haber o no sorpresa. Y la puede pifiar Argentina en ese...
Yo no lo creo,
partido frente a Polonia. Messi contra Lewandowski. Tú dices que no. Espera, voy a hacer una encuesta rápida. Vale. Entre los que...
yo creo que mañana gana Argentina.
Entre los que continúan en el partidazo, una encuesta... Ah, continúa Manolo Lama también.
Perdóname, yo nunca me he ido.
Vale, Manolo Lama...
Incluso el miércoles, antes del descanso, voy a hacer el programa.
¿Ah, sí? Yo ese día no. No, ese día no.
O sea, que todos hay algunos que se van.
No. Yo es que tengo que descansar porque...
Sí, bueno, yo también, estoy aquí.
Me lo ha dicho el comité de empresa, yo no quería, pero me obliga.
Me ha dicho Malvar.
Es como la baja por maternidad.
Me ha dicho Malvar que tienes que estar aquí.
Vale, a ver, Argentina, sin problema, primera de grupo. Bueno, yo no sé, primera de grupo.
Yo no sé si con problema o sin problema. Argentina, primera de grupo.
Vale, Elías.
Argentina gana, sí.
Palomar.
Con ansiedad, pero gana.
Uzquiano.
Yo veo que puede sufrir, ¿eh? Le veo muy agarrotado al equipo. Supongo que pasará, pero se va a dar un buen susto.
¿Evangelio?
A mí en la segunda parte contra México me gustó más y creo que va a pasar como primera.
Coincidimos todos en que Polonia es una selección también muy floja. O sea,
es verdad que dice Lewandowski, Zielinski en un segundo término. Pero
no, por nombres sí.
Si analizas el equipo...
es un palillazo en el ojo.
Tiene un buen portero y buen delantero. Sí.
A ver,
en un equipo no es poco.
Es un equipo que no está mal, pero yo creo que lejos del nivel de 6, 8 o 10 selecciones de este Mundial.
Además, yo creo que Argentina poco a poco, Scaloni está tocando teclas y está empezando a encontrar el equipo, porque él venía con...
Sí, pero Rodrigo de Paul va a jugar, ¿eh?
Sí, bueno, pero el otro día cambió a 5.
Puede entrar Enzo, ¿eh?
Y yo creo, acaba de decirlo Evangelio, yo creo que ahora va a volver a cambiar, porque se ha dado cuenta que hay algunos que no tienen nivel físico para acompañar al equipo, lo está refrescando, gente joven... Y eso siempre es muy importante. Y luego futbolistas que le jueguen a Messi al espacio. cuanto más lejos es a Messi del espacio, más posibilidades tiene de ganar. Porque Messi, como veas, ahora como se la pierdas al pie, Messi hasta se cabrea. Mm.
Oliveros, Manolo, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Mañana, Leo.
Espero que sí. Y lo decía Evangelio hace un momento, en la segunda parte estuvo muy bien Argentina, aceleró mucho más el golazo de Leo Messi, después el golazo de Enzo Fernández, y os cuento que hoy ha probado Scaloni con el mismo equipo inicial que el otro día contra México, por lo menos de entrada, ¿no? Ha probado con Martínez, Montiel, Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, por delante Guido Rodríguez, pero después ha puesto a Enzo Fernández en su lugar. Ha jugado con Rodrigo de Paul y McAllister en ese entrenamiento, con Di María, Leo Messi, Lautaro Martínez, y también ha cambiado después los laterales. Primero estaba Montiel, después Juan Foyth, el jugador del Villarreal, y después Nahuel Molina. Pero vamos, el esquema va a ser el del otro día, sobre todo la moral que tienen después de lo de la segunda parte. Y recordamos otra cosa, que Polonia con un empate, por ejemplo, se clasificaría para los octavos de final. De manera que Argentina puede clasificarse también con un empate, pero quiere ganar. Y quiere ganar para ser primero, de manera que están pues absolutamente convencidos después de la moral, ya digo, de la segunda parte del otro día. El partido será a las 8 de la tarde en el Estadio 974. Antes, al comienzo del programa, hemos escuchado como Scaloni decía que le gustaría que, si no ganara Argentina el Mundial, ganara Brasil, porque sí, es sudamericano, y también se ha referido al papel que está haciendo España.
Todavía creo que no se ha visto una selección que sea superior. España, por momento, el otro día demostró con Costa Rica, pero ya después con Alemania, bueno, tuvo momentos de muy buen fútbol, pero después el segundo tiempo también en Alemania lo comprometió. Entonces, yo creo que el fútbol también son momentos y será fundamental tener un poquito de suerte también. El campeón siempre la necesita y no necesariamente el campeón es el que juega mejor o el que tiró más veces al arco.
Ese Scaloni es claro en las ruedas de prensa, ¿eh?
Sí,
es
suele sincero, serlo, ¿eh? Sí, sí, suele serlo. Él venía con un crédito tremendo después de todo lo que ha hecho Argentina. Oye, con él. O sea, casi 40 partidos sin perder, casi llega al récord de Italia. El otro día se la pegó con Arabia Saudí. Yo lo considero un accidente, ¿verdad? Que Argentina jugó mal. Pero el otro, Polonia, por ejemplo, contra Arabia Saudí sufrió muchísimo, ¿eh? Ese partido lo acabó ganando, pero sufrió muchísimo. Yo creo que Argentina mañana va a ganar y además no la veo tampoco sufriendo mucho para ganar.
Se juega en el 974, que es el campo donde ayer jugó Brasil. Exacto. Y ayer estaba lleno de brasileños con la camiseta amarilla, ¿eh? Y mañana va a estar lleno de argentinos.
O sea, no sé qué tal habrá sentado en Argentina eso de Scaloni, de que si no gana Argentina quiere que gane Brasil.
Pues no muy bien.
Yo entiendo que los últimos 4 mundiales los han ganado equipos europeos y que él quiera tirar para Sudamérica, pero es que la rivalidad...
Pero eso el aficionado no lo entiende.
Claro,
el aficionado no quiere... O sea, el aficionado dice, a mí Sudamérica me da igual. Yo lo que quiero es que lo gane Argentina, no que lo gane...
Y que no lo gane Brasil.
Claro, claro. Es que no tengo amigos en Brasil.
Pero, ni Uruguay.
Sí, pero Uruguay...
El argentino no quiere que lo gane ni Brasil ni Uruguay. Que lo gane un europeo, perfecto. Pero que no lo gane Argentina, ni Brasil ni Uruguay. Como el brasileño no quiere que lo gane Argentina.
Correcto.
Y como el uruguayo no quiere que lo gane Argentina.
Nosotros no tenemos ninguna fobia.
Bueno, algunas tendremos. Yo creo que habrá gente en España...
A Francia,
que
no, a lo mejor. Quizá
Francia. A lo mejor no quiere que lo gane Francia.
Pero bueno, no tanto como en Sudamérica.
No tanto.
El fútbol se vive de una manera muy diferente. Como
mañana, va a ser absolutamente paralizada la Argentina entera mañana para el partido, vamos. O sea, no hay nadie por la calle, seguro.
El partido es a las 8 de la tarde. Hora
yo creo que si Argentina...
Deben ser las 2 de la tarde.
No, ayer son las 4.
Las 4 horas
de la tarde. 4 horas menos que en España. 4 de la tarde, imagínate.
La hora perfecta.
Si Argentina gana el partido y se quita los miedos, porque yo creo que la derrota con Arabia le ha hecho estar en un estado de nervios tremendo y los cambios que decía Manolo de Scaloni van con que no acaba de encontrar un equipo que parecía llegar con una base muy fiable, vuelve a ser un candidato, ¿eh? Si supera la fase de grupos y se mete en octavos, ahí vuelve la Argentina peligrosa del
sobre todo si
yo para mí no he dejado de ser.
Se cruza con el D, ¿no? Se cruza con el D, con el... grupo de Dinamarca, Túnez, Francia y Australia.
O sea, sería Argentina primera, sería Argentina-Dinamarca o Argentina-Australia. O sea, Australia tienes prácticamente en cuartos, vamos.
Sí, sí, sí.
Y luego yo...
Con dos jugadas de Messi está en cuartos.
Yo la veo en
segunda, otra vez Argentina-Francia. como hace cuatro años.
En semifinales, y ahí se cruzaría, si es primera,
con Brasil,
Brasil o España. O España, claro. Sí, España. Siempre que nosotros metamos, como nos tenemos que meter, y superemos el partido de octavos. Tocamos madera. Gracias, Oliveros.
Hasta luego.
En ese grupo, el partido interesante también va a ser el México-Arabia Saudí.
Hombre.
Porque los dos pueden meterse en octavos.
Arabia Saudí, claro. Si gana, clasificada. Claro, pase claro. Lo que pase.
México le puede incluso no valer ganar. Claro. Tiene que ganar por varios goles. Y solo ha tirado dos veces a puerta en todo el torneo. Claro.
Que yo a México la veo con una...
Está muy mal, México.
Está muy decepcionante.
Muy mal, muy mal. ¡Dobarro!
¿Qué pasa? Aquí estoy.
Muy mal México, ¿eh?
Es fatal. La verdad es que México está horrible.
Te tocan siempre... Me estoy dando cuenta. Siempre te tocan equipos en crisis.
Las optimistas.
Es que tengo la sensación de que siempre entras toca... diciendo... No sé si me estás hablando del Deport, de México, de Bélgica...
Cuidado que narra Brasil, ¿eh?
Sí, sí, pero...
Dobarro narra Brasil, me toca resucitar a los muertos. Sí. Pero a veces resucitan. O sea, sí. No siempre se quedan ahí bajo tierra. Sí, a veces resucitan. Mira, mañana... a mí lo que más me flipa es que Arabia... Lo decía ahora Lama, depende de sí misma. Claro. Si gana, está clasificada. Y hoy dijo Hervé Renard, este hombre que tanto éxito está teniendo aquí, que cuidado mañana con los corazones. O sea, él ya anticipa que va a ser un partido de estos que hasta el 90 va a estar en el alambre. Y luego México, fíjate lo que tiene que hacer. Bueno, tiene que ganar, eso ya por descontado, si no gana está fuera. Y luego, o bien que Polonia derrote a Argentina, o bien que Argentina golee a Polonia,
puede ser.
O bien que empaten y México gane por 4 goals. O sea, son las 3 alternativas que tiene México.
Es que está más 2 Polonia y menos 2 México. Y efectivamente tiene que quitar esa diferencia de goles.
Se especula en México que puede jugar con 2 delanteros,
cosa
que no ha hecho nunca.
Es más probable que Argentina le meta goles a Polonia y que por ahí pierda Polonia la diferencia de goles y que México gane su partido.
Yo os digo una cosa. Yo creo que se van a meter Argentina y Arabia.
Yo también.
Yo también.
Es que yo creo que Arabia le va a ganar a México. Es que yo he visto a Arabia que no le ganó por accidente a Argentina y fue mucho mejor que Polonia, aunque perdió 2-0.
México no ha metido un gol todavía en este mundial.
Perfectamente a México.
No ha marcado.
Casi no ha tirado
claro,
a puerta.
México lleva el marcador a 0. No ha metido ni un solo gol. Y yo creo que Arabia está francamente bien.
O sea, Hugo Sánchez,
cuidado que Arabia se puede meter. Sí, pobre Chicha. O Hugo Sánchez.
Vale. Pues lo contamos. ¿En qué campo es el partido?
Es en el Lusail,
el campo más grande de la final.
Ese mismo.
Ahí es donde le ganó Arabia Saudí a Argentina, en ese estadio le ganó Arabia Saudí a Argentina. Tú ahí con Vaquero viéndolo, ¿verdad?
Sí. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, Dobarro. Y cerramos el repaso de lo de mañana. A las 4 de la tarde se juega el Túnez-Francia. Francia no tiene la primera plaza garantizada,
no,
pero virtualmente
es muy difícil,
sí,
virtual,
¿no?
Tendría que ser goleada y tal. Por cierto, parece que va a ser Camavinga lateral izquierdo mañana.
¿Ah, sí? Sí. Y Mbappé juega, ¿no?
Mbappé dice que quiere jugar.
Oliva,
me imagino que jugará.
Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Juega Mbappé o no juega Mbappé?
Vamos a ver. Hoy se le ha visto en el entrenamiento quitarse la bota derecha y tenía un vendaje importante en el tobillo. Y he preguntado por el asunto y parece que es una molestia que viene de lejos. A ver, si fuera mañana un partido de cruces, Mbappé no habría debate, juega seguro. Pero como Francia tiene virtualmente el primer puesto, porque salvo que pierda mañana ante Túnez, algo poco probable, y además Australia sea capaz de ganar y limar la diferencia de goles, insisto, algo improbable, Francia va a ser primera de grupo. Así que yo tengo la impresión, Juanma, que mañana va a rotar y mucho de Deschamps, y esa posibilidad que apunta Maldini va a ser tal cual, ¿eh? Tiene pinta de que Camavinga mañana, te vengo contando esta circunstancia que venía ensayando con él desde que se lesionó Lucas Hernández, que Camavinga ensaya en todos los partidillos como lateral izquierdo, y tiene pinta que en esa rotación importante que mañana va a meter Deschamps, Eduardo Camavinga, el jugador del Real Madrid, sería lateral izquierdo. Lateral izquierdo, insisto, lo quiere probar ahí por si tiene alguna emergencia con Teo, que es el único lateral izquierdo sano que tiene. Y luego un detalle más, Juanma, has iniciado el partidazo con una voz de Deschamps de la rueda de prensa oficial de este mediodía,
sí,
hablando sobre Benzema, que era un tema, sí, de prensa y tal. El equipo incluso habla de que los planes de Benzema pasan por incorporarse al Real Madrid el día 9 de diciembre. O sea, 9 de diciembre al Madrid, pero que ni mucho menos parece que Benzema pueda aparecer aquí en Qatar antes del final del campeonato.
Está descartado.
Está absolutamente
descartado. Pero aparte del tono en el que ha respondido de Sams, ya lo deja claro, y sí, lo que ayer contaba Miguelito y lo que ha contado Melchor es que, vamos, en el Madrid ni hablar, no contemplan esa posibilidad de ninguna manera.
9 de diciembre incorporado al Real Madrid. Y luego cuentas de Túnez muy rápido. La de Francia virtualmente primero y Túnez. Tiene que dar la gran sorpresa de ganarle a Francia, aunque sean los suplentes, y luego buscar que Australia y Dinamarca empaten el partido.
Gracias, Oliva. Disfruta mucho. Mañana, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Compañeros, gracias por... Dime. ¿Decías algo, Oliva?
No, simplemente, es aquí al lado, en el Estadio de la Educación del partido.
Ah, aquí al ladito. Estadio de la Educación. Venga, muy bien, un abrazo. No vayas caminando, que parece que estás cerca, pero se tarda,
no,
¿eh?
No, es que no volveré.
Es un estadio que tenemos enfrente del hotel.
Lo ves, como también ves la luna, ¿no?
Es una cosa curiosa.
El hotel también ves la luna.
Claro, pero eso es lo que te voy a contar. Que el estadio está enfrente del hotel donde estamos, o sea, tú te asomas y ves el estadio, y Oliva tardó 45 minutos en llegar. Y entonces yo digo, ¿pero cómo puede ser? Oliva, ¿qué explicación le das a que tardarás 45 minutos?
Pues que tienen unos caminos hechos la FIFA para que vayas
va rodeándolo
en te van alejando más.
Sí, sí.
Sí, es una especie,
mira,
una especie
de... Por ejemplo, no sé si te voy a decir una cosa que tienen aquí. Las estaciones de metro, en la entrada de las estaciones de metro...
Yo me desespero, macho.
Es desesperante. Vamos a explicar por qué. Porque no hay nadie a lo mejor para entrar, pero tienen hecho el típico caracol o la típica serpiente con las vallas para cuando hay mucha gente que la cola vaya, quepa más gente. Pero claro, no hay nadie. Y a lo mejor tienes que estar caminando 3 o 4 minutos hasta llegar a la puerta tú solo, rodeando vallas vacías. Yo digo, pero vamos a ver, si sería tan fácil como abrir una valla y entramos... Si las saltas, te vas detenido. ¿Eh? No claro. Sabes cómo son.
Como los parques de atracciones.
Bueno, pero es que las autopistas son iguales. Sí. A lo mejor ves una cosa al lado tuya, lo pasas y sigues 10 kilómetros y luego vuelves.
Sí.
Todo está hecho un poco raro.
Es un país, en ese sentido, tiene un...
sobra el asfalto y tienen para hacer carreteras toda la gente.
Increíble. Vallas, el que vendió vallas en Qatar
se ha forrado.
Es espectacular. No sabéis el dinero que ha hecho ese hombre.
Vallas donde vayas,
hay una valla. Hay una valla. Impresionante, de verdad.
Es increíble. Yo hoy en el partido de Senegal me he dado cuenta que ni una de las personas que había en el estadio de estos se enteraban dónde estaba. Le estaba preguntando dónde tengo que ir y nadie ha sido capaz de decirme. Increíble, macho.
Sí, sí.
Ni era uno. Que llegaste.
Llega, al final llegué, pero vamos, ya ni preguntaba.
Que le cuente Manolo Olivero lo que le pasó a él con el coche. Y eso ya déjalo para mañana, pero que te lo cuente.
Vale, ya me lo contarás.
Le llamas y...
Tenemos que hacer cosas, contar cosas de cómo es esto, ¿eh? Que esto,
claro.
Esto es distinto. Es muy distinto. Claro. Y hay cosas que están muy bien, pero hay otras que nos sorprenden.
Ahora, la gente es muy amable. Todos,
eso sí.
La gente es súper amable, eso sí.
Y no roban.
Luego, hoy en el estadio nadie tenía ni idea de cómo me podían ayudar.
Bueno, está bien.
Y no roban. Mira, por ejemplo, están Hugo y Antoñito Ruiz, hablando de robar. Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
Presente, muy buenas.
Y Antoñito Ruiz, ¿sigues por ahí, verdad, Antoñito?
Hola, sigo, sí, decía que son tan amables como los Fernández.
Vale, espera un segundo, que ahora cierro con vosotros.
Claro que sí, ahora mismo en el partidazo vamos con Winamax. Entra ya en winamax.es y disfruta con el súper especial que han preparado para este Mundial 2022. Menudas cuotas que tienen. A ver quién va a ganar mañana, vamos a ver quién va a marcar gol. Mira, me fijo en ese Túnez-Francia y veo que un gol de Mbappé en cualquier momento del partido se paga 2-1 en Winamax, alucinante. Y me fijo también en el Polonia-Argentina. Ahí he mirado que el resultado exacto, el 1-2, tiene una cuota de 8.51 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espera con ellos, con Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. En este Mundial, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Mañana, Winamax te ofrecerá el último tramo del partidazo de COPE.
Vamos a cerrar el partidazo. Simplemente, Antoñito, ¿quieres decir algo del Holanda 2-0?
Que lo diga Frenkie de Jong, que un holandés no. Me ha pedido el corte. Son 15 segundos, que quieren ganar. Venga. Que van a por el Mundial.
A ver.
Frenkie de Jong.
No, podemos mejorar mucho todavía, pero hemos clasificado como primeros en un grupo con rivales fuertes y estamos contentos por eso y ahora a seguir.
Frenkie, felicidades, soy un golito. ¿A dónde puede llegar Holanda?
El objetivo es ganar el Mundial.
¿Ganar el Mundial?
Sí.
Y Hugo, ¿tú qué dices del Ecuador 1-Senegal 2?
Pues que ganó el que necesitaba ganar y que se queda fuera una selección como Ecuador, que lo hizo muy bien en los dos primeros partidos, pero que hoy le valía el empate, ha salido a no perder y le ha jugado una mala pasada al equipo de Gustavo Alfaro, que como digo ha hecho un buen torneo, pero a las primeras de cambio se queda fuera. No voy a tirarte el corte ni de Buleidía, ni de Lum, ni de Patecís, pero hemos hablado con todos ellos.
Muy bien, está bien eso. Me gusta mucho justificar en antena. Hemos hablado con todos ellos, pero no voy a tirar el corte.
No por mí, ¿eh?
No, yo lo sé. Yo lo hago por Beatriz Pérez Otín. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Compañeros, un abrazo a todos. Sois muy buenos. Un abrazo. Seguimos.
Adiós.
Mañana.
Muy buenas noches, partidazo de COPE. Ya estamos en la tercera jornada. Ya vamos conociendo más nombres de las selecciones clasificadas para octavos y lo vamos a seguir haciendo hasta el viernes. Y el sábado ya comenzarán los octavos de final. Y qué día de infarto tenemos mañana, ¿eh? A las 4, Australia, Dinamarca y Túnez, Francia. Y a las 8, Polonia, Argentina y Arabia Saudí, México. Vuelven a escena dos de las favoritas, como son Francia y Argentina. Francia, que ha ganado sus dos partidos y ya está clasificada. Y Argentina, que se llevó el varapalo de la primera jornada, pero que ganó en la segunda y en esta se juega la clasificación. Está todo súper emocionante, como el combi partido de Betfair, con el que puedes combinar hasta 25 variables en la apuesta de un mismo partido y siempre mejorando tus cuotas. Vamos a entrar en Betfair.es, en el combi partido, y vamos a buscar el Polonia-Argentina. Lewandowski contra Messi. Apuesto por una victoria de Argentina, con gol, por supuesto, de Leo Messi. Creo que habrá más de 2,5 tantos y además que se van a sacar menos de 7,5 corners. Apuestas 10 euros y puedes ganar 107. Vamos a apostar también, claro que sí, por el Túnez Francia. Victoria de Francia, apuesto por un gol de Giroud. No todos los va a marcar Kylian Mbappé en cualquier momento. Que no marcan los dos equipos y que se botan menos de 6,5 corners. 10 euros pueden darte unas ganancias potenciales de 200. Esto es el combi partido de Betfair para que le añadas aún más emoción a cada partido. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana. Tiempo de juego desde las 3 de la tarde y a las 11 y media nos encontramos de nuevo en la radio. Ahora, Beatriz Pérez Otín y la noche. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.